Las 10, las 9 en Canarias, nos queda media hora encendida, nos queda media hora con la linterna encendida de este viernes 13 de agosto.
Última hora en la linterna, Expósito.
COPE, estar informado.
Llegamos al final de un día en el que el Ministerio de Interior ha acordado con el gobierno marroquí la repatriación de los 800 menores que entraron en Ceuta en mayo. Hasta hoy han permanecido en varios centros de la ciudad autónoma, pero ya han empezado a volver a su país. Las salidas se están realizando en grupos de 15 y de forma gradual. Estamos ante el primer caso de readmisión de menores extranjeros no acompañados que se realiza a través de la frontera del Tarajal, un hecho que confirma que la relación entre ambos países ha mejorado desde la crisis migratoria de hace 3 meses. Carlos Rontomé es vicepresidente segundo de la ciudad autónoma de Ceuta. Hablábamos con él aquí en la linterna.
La delegada de gobierno en la ciudad ya expresó precisamente esa idea de la mejora, el cambio de la titular de exteriores y que, bueno, que había una mejora en las relaciones con Marruecos. Yo creo que evidentemente pues este procedimiento que está llevando a cabo con los menores, yo creo que es precisamente fruto de eso, ¿no? De una mejora de las relaciones con Marruecos, ¿no? Es la primera vez que Marruecos admite por la frontera de Ceuta, readmite a sus propios menores.
También estamos pendientes de otra repatriación, pero en Afganistán, porque Exteriores ha anunciado que van a empezar a facilitar la vuelta del personal de la Embajada Española en Kabul. Los talibanes han tomado ya el control de 18 capitales provinciales y preocupa su rápido progreso hacia la capital. Un conflicto que, por cierto, ha provocado que más de 250.000 personas hayan tenido que huir de su casa. Corresponsal Miquel Ayestarán.
En apenas una semana, los talibanes han dado un giro radical a las últimas 2 décadas que ha vivido Afganistán con presencia militar estadounidense. La insurgencia avanza de manera imparable y tras la toma de Herat y Kandahar ayer, en las últimas 24 horas han logrado liberar, tal y como dicen ellos en sus comunicados, otras 5 capitales. La bandera blanca del Emirato ondea ya en 18 de las 34 capitales de provincia de Afganistán, mientras Estados Unidos y Reino Unido anuncian el envío de tropas a Kabul, pero no para defender la ciudad, sino para asegurar la evacuación de sus nacionales. El presidente afgano, Ashraf Ghani, ha reunido al Consejo de Seguridad Nacional y se muestra dispuesto a permanecer firme ante los terroristas. Lo que ocurre es que Ghani tiene cada vez menos poder.
Y volvemos a España y actualizamos los últimos datos del coronavirus. Acabamos una semana en la que la incidencia ha continuado con su tendencia a la baja. El viernes pasado estábamos en los 591 casos por 100.000 habitantes. Hoy nos situamos ya en los 462, casi 130 puntos de diferencia, un descenso aún mayor que el de la semana pasada. La mala noticia es que sigue muriendo gente. Esta semana han fallecido 464 personas, pero eso sí, lo bueno es que la presión en las UCIs sigue descendiendo. Y en cuanto a la vacunación, en la última semana se han administrado algo más de 2,3 millones de dosis, una cifra ligeramente superior a la de hace 7 días. Además, se ha conseguido el hito de superar el 60% de la población con pauta completa, y donde parece que la vacunación se ha acelerado es en los menores. Un tercio de los más jóvenes de entre 12 y 19 años ya ha recibido al menos un pinchazo. Hoy en COPE estamos analizando cómo continúa su vacunación y qué comunidades son las más avanzadas, en Rubén Prieto.
Con los jóvenes cada vez más inmunizados, es el turno de los menores de edad. Más del 30% ha recibido alguna de las dosis. Por ejemplo, Francesc.
No me duele nada y la aguja tampoco es que me doliera. Me lo ha dicho mi madre hoy por la mañana, que teníamos hora para vacunarme. Me he vestido rápido y hemos venido. Por fin me vacunaban.
De cara a septiembre, esta cifra podría superar el 50%, motivo por el que comienzan a acelerarse los estudios sobre la vacunación en menores de 12 años. De momento, según la vacunóloga Rosario Cáceres, no es recomendable.
Con la evidencia actual no podemos vacunar a niños de menos edad, puesto que no tenemos estudios suficientes que avalen la eficacia y sobre todo la seguridad de las vacunas.
Por comunidades la tendencia es clara. Baleares y Canarias se distancian del resto de regiones. 6 de cada 10 adolescentes ya han recibido alguna dosis de la vacuna.
El certificado COVID ha sido otro de los asuntos de los que más hemos hablado estos días. Después de varias intentonas, solo una comunidad tiene ahora mismo la obligación de usarlo. En Baleares es necesario para entrar en residencias y a partir de este sábado de mañana en grandes eventos. Aunque eso sí, Galicia no desiste, y a pesar de que la justicia gallega declaró ayer mismo que la medida implantada el 24 de julio no tenía efecto, hoy la Xunta ha solicitado el aval del TSJ para conseguir implantar esta herramienta en la hostelería y el ocio nocturno de los municipios con mayor riesgo de contagio. Pero muchos dueños de locales de ocio ya se han pronunciado, afirman que solo aceptarán la obligatoriedad del certificado COVID si se permite recuperar su actividad al 100%. El sector acumula pérdidas de 24 millones de euros, Belén Sánchez.
De momento no existe un criterio estatal y ahora no se exige el pasaporte para interiores en ninguna comunidad. El certificado COVID está enfrentando a los locales de ocio con las comunidades autónomas. Javier Olmedo es el director de La Noche en Vivo, la Asociación de Salas de Conciertos y Espectáculos de Madrid. Nos cuenta que está a favor del certificado siempre que se puedan mejorar las condiciones de distanciamiento y aforo de las salas. También piden que el público pueda estar de pie.
No tendría ningún sentido aplicar esos certificados para una entrada en los interiores si las condiciones van a seguir siendo las mismas, porque el control de esos certificados va a suponer desde luego una contratación extra.
Los hosteleros y propietarios de locales están divididos. España ha emitido más de 18 millones de certificados. El debate sigue abierto y por ahora solo se exige el pasaporte COVID para viajar por Europa. Preocupa septiembre y el repunte de contagios.
Estamos en plena ola de calor. Llevamos 3 días superando los 14 grados en varias zonas de España. Continuamos en riesgo máximo de incendios forestales y se espera que este fin de semana las temperaturas sigan subiendo. No empezarán a remitir hasta principios de la semana que viene. Rubén del Campo es portavoz de la AEMET.
En casi todo el país hablaremos de temperaturas entre 5 y 10 grados por encima de lo normal. El sábado será probablemente el día más adverso de esta ola de calor y tal vez uno de los días más calurosos de los últimos años. Y hay que recordar, asimismo, que el riesgo de incendios es extremo en la mayor parte del país durante estos 2 días, viernes y sábado. Ya el lunes la bajada de temperatura se dejará sentir, descenso que tendrá continuidad y se extenderá a toda España, incluida Canarias, el martes.
Y a todo esto seguimos a vueltas con la desorbitada subida de la luz. Podemos pide un decreto para limitar el precio, pero el gobierno lo califica de demagogia barata. Lo que sí parece coger forma es que el Ejecutivo trabaja en la creación de una eléctrica pública, aunque no a corto plazo de materializarse, estaríamos ante una nueva cesión del ala socialista del gobierno a las ambiciones de Podemos.
Una de las opciones es que pudiera haber una empresa pública. Sería, en todo caso, cuando terminen las concesiones. La seguridad jurídica para el gobierno es muy importante. Igual que se han de ver también las condiciones de las concesiones una vez que concluyan. No solo porque queremos tomar medidas en el corto plazo y esas opciones que estamos barajando serían en el medio y en el largo plazo.
Escuchábamos al ministro Félix Bolaños. Mientras se pelea, nosotros llevamos 5 días consecutivos con máximos históricos. Lo bueno es que mañana la factura nos da un pequeño respiro, bajará aunque sea ligeramente. Este viernes los consumidores que tienen tarifa regulada, que son casi 11 millones, están pagando más de 117 euros de media por megavatio hora. Es 4 veces más que el año pasado en estas mismas fechas. Altísimos precios que nos afectan directamente al bolsillo. Los expertos nos dan algunos trucos para ahorrar estos días. Juan Andrés Ruber, muy buenas noches.
¿Qué tal, Mamen? Muy buenas noches. Pues los expertos recomiendan usar el ventilador en vez del aire acondicionado durante el día y que este último lo usemos un rato por la noche y programado entre 24 y 26 grados de temperatura. Se podría reducir hasta en un 90% el consumo energético. También se aconseja ahora en verano aprovechar la luz natural en vez de la artificial, ya que los días son más largos. Además, ventilar la casa a primera o última hora del día, incluso fregar el suelo con agua fría para evitar que éste se recaliente. Otro ejemplo, el uso del ordenador. Si nos ponemos una serie o una película, mejor que sea cuando caiga la noche, ya que este tipo de aparatos son de los que más se calientan cuando hace calor. Para poner la lavadora se recomienda usar programas de baja temperatura y de vapor, y si vamos a poner el lavavajillas, mejor que sea con la carga completa y secar la vajilla, por ejemplo, al aire libre.
Y terminamos con un último apunte. El gobierno ha confirmado un nuevo asesinato machista, el de una mujer cuyo cadáver fue localizado calcinado en la localidad barcelonesa de San Vicenç de Castellet a finales del mes pasado. Con ella son ya 32 mujeres las que han muerto a manos de sus parejas o exparejas en este 2021. Hace muy poquito conocíamos la noticia de que un anciano de 77 años disparó y mató a un ladrón que entró a robar a su finca en Ciudad Real. Hoy cumple 13 días en prisión provisional y se enfrenta a una condena de entre 10 y 25 años. Pero vamos a empezar por el principio. Ocurrió de madrugada, cuando el hombre se levantó para comprobar el riego de la finca. Ahí ya supo que algo no iba bien. El cuadro del riego y de las luces estaba roto. En ese momento, el hombre fue a su habitación para coger la escopeta y siguió los pasos de los destrozos que se encontraba hasta llegar al patio interior. Allí descubrió al asaltante y le disparó dos veces. Volvió a su cuarto para coger más munición y le disparó otras dos veces más. Inmediatamente después, el anciano llamó a la policía para explicar lo ocurrido. Esta mañana en Herrera en COPE hemos podido escuchar en exclusiva la llamada entre la policía y el anciano.
Sí, Policía Nacional, buenas noches.
Muy buenas, mire usted, esta noche he tenido un asalto y unos destrozos y ha habido unos disparos. Aquí hay una persona en el suelo.
El hombre lo anuncia tranquilamente, como si realmente no lo hubiese afectado, y la policía, con motivo, se sorprende.
¿Dónde dice que hay una persona en el suelo, pero herida o qué?
Sí, claro, herida, porque he tenido que defenderme.
Ahí va, pero espere.
Sí, dígame.
¿Qué le ha disparado a ustedes?
Sí, claro, lógicamente.
Al final de la conversación, el policía pregunta al anciano que por qué ha disparado y le dice que es que tenía su motosierra. Esta es una pieza clave en el sumario del caso. El juez dice que no hay legítima defensa porque la motosierra estaba apagada y no le estaba atacando con ella. Esta mañana, Carlos Herrera ha podido hablar con Juan Manuel Lumbreras, es el abogado del anciano, y ha dicho que no entiende la condena porque actuó en defensa propia en todo momento.
Todo cooperador con la policía, en todo momento, en ningún momento pues eludió la justicia o dejó de llamar a la policía. No va a eludir obviamente la justicia, no se va a ir de Ciudad Real. No sé, me parece desproporcionado ese auto de prisión, decretando la prisión provisional, porque ni va a ocultar pruebas ni va a hacer nada que no sea defender su postura.
El ladrón se llamaba Nelson y tenía varios antecedentes, entre ellos abusos sexuales, robo con violencia o allanamiento de morada. Y justo ese mismo día fue detenido por robo con fuerza y puesto en libertad, pero además contaba con una orden de expulsión de España. De momento, el anciano sigue en la cárcel esperando el juicio. Vamos a ver cómo está el patio. Y en nuestro repaso diario a la prensa empezamos por las principales webs y lo hacemos, Álvaro García. Muy buenas noches.
¿Qué tal, Mamen? Buenas noches.
Por cope.es.
El Ministerio del Interior pacta con Marruecos la devolución de los más de 700 menores que entraron en mayo a Ceuta. La operación de repatriación no incluirá a los menores considerados vulnerables. Como hemos comentado a lo largo de esta noche en La Linterna, el traslado se realizará en grupos de 15. En El Confidencial, sigue la escalada de la electricidad. La rebaja del IVA a la luz no llegó a los hogares, los precios se comieron la mitad del recorte, el precio de la electricidad antes de impuestos subió más de un 4% en julio, de modo que se llevó la mitad del efecto de la rebaja del IVA. En Voz Populi cambia de tema radicalmente para contar que los datos desmienten a Pedro Sánchez. Dice que España es el décimo país en población vacunada y no el primero, esto a raíz de que el presidente del gobierno presumía de ser el primer país del mundo en ese apartado. Y News Diario, historia propia de este medio, leemos que un hombre sale del hospital de Jerez después de 9 meses ingresados por coronavirus. De los 9 meses que pasó en este hospital, estuvo en la UCI 3 meses dormido y 17 días despierto.
Y vamos también con las ediciones webs de los principales medios, porque no nos han llegado las portadas en papel. ABC. Álvaro.
Empezamos con ABC. Leemos que la ministra Yone Belarra carga contra Interior por la devolución grupal de los menores que llegaron a Ceuta. El Departamento de Derechos Sociales denuncia que llevan meses planteando un protocolo de reagrupación familiar para estos niños sin ninguna respuesta al respecto por parte de Marlaska. En El País, los talibanes refuerzan su rápido avance con la toma de Kandahar, la segunda mayor ciudad de Afganistán. Los fundamentalistas se han hecho con el control de al menos la mitad de las capitales de provincia. El Mundo, la ministra Teresa Rivera acusa a Podemos de hacer demagogia barata al plantear que el precio de la luz se pueda resolver de un día para otro. La responsable de transición ecológica cree que están generando falsas expectativas. En La Vanguardia, foto de apertura para otro ministro, en este caso para Félix Bolaños. El gobierno defiende la opción de una empresa pública hidroeléctrica, pero la aleja en el tiempo, es decir, que no será a corto plazo. Y en el periódico de Cataluña indagan en la crisis del Barça tras la salida de Leo Messi. El expresidente azulgrana, Josep Maria Bartomeu, acusa a Joan Laporta de inacción en una extensa carta dirigida a Efe.
Pues vas a tener tiempo de leerla, que te vas de vacaciones. Disfrútalas, Álvaro.
Eso es. A ti.
Hasta
adiós.
Y nos vamos a dar un último paseo por las redes sociales. Lucía, están hablando nuestros oyentes de que hoy es el quinto día consecutivo de récord del precio de la luz.
Pues mira, nos han mandado notas de voz a nuestro WhatsApp como este oyente.
La hipocresía de este gobierno no tiene límites. Se me viene a la cabeza la matraca que han dado con el tema de la pobreza energética. ¿Se imaginan qué estaría pasando si en vez de gobernar el Partido Socialista y Podemos estuviera gobernando un partido de derechas? Las calles arderían, y no precisamente por el calor.
Hoy nos cuentas una segunda parte de qué.
Pues este jueves hablamos de una tintorera, un tipo de tiburón, que apareció en las aguas de la playa de Poniente en Benidorm. Pues hoy se ha vuelto a repetir esto. La unidad aérea de la policía local de Villajoyosa, en Alicante, ha detectado este viernes otra tintorera en aguas de la cala Bolnou. Todavía no se sabe si es la misma que la de Benidorm, pero ahora ya está a salvo en alta mar.
Y un robo, Lucía.
Ha ocurrido en Marbella, donde se han llevado la caja fuerte con 50.000 euros del Festival Internacional de Starlight. La llamada de alarma se efectuó esta pasada madrugada y la hizo el guardia jurado que vigilaba el recinto. Según fuentes de la investigación, el presunto ladrón optó por cargar físicamente con la propia caja fuerte para luego dinamitarla en otro lugar alejado.
Gracias, Lucía, y muy buenas noches.
A ti, mamen.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Traguito de agua.
Este fin de semana, ventilador, agüita fresca y goles. Porque vuelve la Liga.
¡Esto es fútbol!
Vuelve la Liga y en COPE tenemos al mejor equipo de la radio deportiva para que vibres con ella.
El Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División.
Este sábado, Deportivo Alavés, Real Madrid.
Buen partido para verlo en
Y el domingo, Celta Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona, Real Sociedad. Y además, la Vuelta Ciclista a España.
Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
¡Viva el fútbol!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
27.647 27647, serie 35035.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que el 15 de agosto se celebra el extra de verano de la 11, con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. ¡Cómpralo ya!
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico.
Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Y como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada, pero hoy es viernes y tenemos que repasar otros sonidos de la semana. Israel Remuñán, buenas noches.
¿Qué tal, Mamen? Buenas noches. Voy a empezar por la que ha sido la gran noticia deportiva, la salida de Messi del Barça. Lo anunció llorando en rueda de prensa y Carlos Herrera reflexionaba sobre esa salida la mañana siguiente.
Messi, pues que ayer tuvo su momento emocional, ahora todo el mundo llora, en todas partes. Llora cuando ganas una medalla, cuando la pierdes. Cuando quedas a punto de ganarla. Lloras cuando te vas, lloras cuando llegas. Lloras cuando metes un gol, lloras cuando no lo metes. Todo el mundo llora a todas horas. Pero bueno, Hermoso, no nos metamos como cada uno quiere expresarse emocionalmente como quiera.
Y su destino ya más sonriente ha sido el Paris Saint-Germain, y en COPE te lo fuimos contando todo al minuto, incluida por supuesto su presentación y primeras palabras en la capital francesa.
Leo Messi ha sido ya presentado oficialmente como nuevo jugador del Paris Saint-Germain.
Una rueda de prensa de 40 minutos donde Leo ha dejado claro que este es el mejor equipo para ganar la Champions, que está muy feliz, pero decía esto sobre qué pasaría si se enfrenta al Barça con su nuevo equipo.
Ellos sabían que me iba a venir a un equipo fuerte, un equipo competitivo, un equipo que iba a luchar por pelear la Champions. Por un lado va a ser lindo volver a Barcelona, por otro lado va a ser muy, muy raro, ¿no?
Pero a la semana nos ha dejado también más noticias, entre ellas la subida récord que continúa del precio de la luz en España. Se espera que lo siga haciendo en los próximos meses, no se sabe.
Para tu sorpresa, que el otro día te sorprendía.
Es que me quita hasta febrero, sigue subiendo y claro. Madre mía. Mientras que el gobierno echa la culpa a los gobiernos de PP, a Europa y hasta incluso a Putin, precisamente escuchábamos hoy al jefe Ángel Expósito hablando sobre ello.
Este gobierno es víctima de sus propios pecados. Cuando gobernaba Rajoy, Pedro Sánchez era el primero que montó la parda cuando la luz estaba un 50% más barata que ahora, y los de Podemos ya ni te cuento. Mira, si la solución a todo lo que pasa en la economía española es hacerlo público, nacionalizar o hacer de imitadores del chavismo, apague y vámonos, lo que nos faltaba.
Y nunca mejor dicho.
Apague y vámonos. Pero esta semana también ha dejado cosas buenas, por ejemplo, que ya se ha aprobado el ensayo clínico de una vacuna española contra el coronavirus. Es la de la compañía Ipra. Tony Maneu es su director de salud humana y nos contaba que para que llegue a la población en general habrá que esperar un poco más.
El escenario realista sería segundo trimestre de 2022, el optimista, en el cual pues a muchos nos gustaría apuntarnos, pues sería primer trimestre de 2022. Todo va a depender del éxito de los ensayos clínicos, del éxito en el reclutamiento de voluntarios para las fases 2 de 3, y en función de esto pues podemos acelerar más o menos.
Y aunque parezca que no, Expósito está de vacaciones.
Sí, pero le queda solo una semana. Ya se lo he recordado yo.
Sí, sí, sí. Y te has quedado tú al mando estos días, al mando de la nave del misterio.
Haciendo lo que hemos podido.
Aunque lo cierto es que este equipo no te lo pone fácil, tú misma lo dices.
Sí, pero yo os quiero mucho, ya os lo he dicho muchas
veces. Sí, pero no te lo ponen fácil. No. Yo te lo pongo muy fácil, pero hay gente que no.
¿No te metes tú en el equipo?
No. Yo sí, pero no de los que te lo complican. Yo tengo lo mío, pero justo esta semana no. Mira, una de las linternas de esta semana nos salió, mira, para presentarla al Ondas, ¿eh? Porque es pura radio.
El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, asegura que no es ningún dictador.
El guitarrista del grupo Brian May.
Pueden escribirnos en facebook.com/lalinternacope y también en Instagram en expósito-cope.
En nombre de quienes hacemos posible este programa, reciban el saludo de Mamen Vizcaya.
Vamos ahí.
Pues como cojas el arranque de hoy de las 10, ya tienes para la semana que viene. ¿Lo has escuchado, no?
Sí. Vale la pena. Pero no quería hacer sangre tampoco.
Vale, la justa.
Ay, madre mía. Bueno. Superándonos día a día. Bueno, y el martes hablábamos sobre la Vespa, la moto que cumple 75 años. Repasábamos también otros personajes que también nacieron en el año 46, aunque no lo parezca. Liza Minnelli, Carmen Maura, Cher, la cantante que parece que tiene 20. El caso es que yo te decía que mi abuela también era de ese año.
Sí.
Y tú decías, ay, cómo echo de menos a tu abuela.
Claro que sí.
Es lo habitual de la linterna, casi más que Fernando Jáuregui. Ella escuchó lo que tú dijiste y decidió, pues eso, mandar un mensaje.
Pero no veo por aquí ningún sonido de tu abuela.
No, es que...
Es que tu abuela es que muy
fíjate,
fan.
Los, así,
pues la echo de menos.
Y yo también.
La echo de
y
menos.
Y yo también. Bueno, un beso, abuela, te quiero.
Por supuesto
te
que
quiero,
sí.
Mercedes. Venga.
Hola, soy Mercedes. Y me alegra mucho de entrar en este resumen, porque ya también os echaba yo un poquito de menos a vosotros. Estáis hablando de esa Cher, que dice que tiene 75 años como yo. Pues la Cher estará de cuerpo mucho mejor que yo. Pero lo mío todo es natural, ¿eh? Todo es natural. Un besito para todos los de la COPE.
¿Cómo se lo sabe tu abuela?
Todo es natural. Mi abuela lo puede decir bisturí, que yo sepa. Que yo
seguro
sepa.
Seguro que no. Hombre.
Salvo que sea receta por el médico de cabecera, no ha hecho bisturí en ningún momento.
Claro que no, ni falta que le hace.
No, y Cher no tiene la tortilla de mi abuela, ni de bueno.
Será que no hace la tortilla de tu abuela, no que no tenga.
No, que no la tiene, o sea, que no tiene esa capacidad de hacer tortilla como tiene mi abuela. Una tortilla deshechita con cebolla. Cher, bueno, lo dudo mucho. Cher hará música, pero bueno. En fin, di que sí, abuela. Te quiero. Aunque esto es que me he quedado, que no sabía dónde iba el guión.
Aunque esto ha sido emotivo,
sí. Yo me quedo con algo que lo es todavía más, porque hoy despedimos por el momento a dos compañeras que han estado con nosotros.
Es un hasta luego. Nunca se dice adiós, es un hasta luego.
Por eso digo por el momento. Dos compañeras que han estado con nosotros durante buena parte de este año, que son Lucía y Candela.
¿Qué tal, Ángel? Isabel nos comenta: soy sanitaria y me parece bien el reconocimiento a las víctimas del coronavirus.
Vuela esta canción para ti, Lucía.
Nos damos otra vuelta por las redes sociales. Hola, Laura Sanz, buenas tardes.
Lucía, ¿eh?
No la perdona, voy. Perdona, Lucía, perdona. Hola, Mecane.
Soy Lucía, pero bueno.
Hola, Lucía, perdóname. Quieras. Perdóname, Lucía.
No hay nada más bello que lo que nunca he tenido.
Resumen de la actualidad económica en titulares con Candela Dávila.
Hola, mamen, buenas noches. El BCE mantendrá los tipos negativos hasta 2024. Hola, soy Candela. Yo ayer vi 2 Perseidas en 5 horas que estuve, así que recomiendo a todo el mundo a no ir a ver las Perseidas.
Este es un mensaje para Candela, para Lucía y para el resto de colegas del Master Cope. Tan solo daros las gracias. En este oficio nuestro, cuando supuestamente más arriba te crees, más te hace falta aprender, que te empujen y que te metan nuevas energías. Y eso solamente lo podéis hacer los jóvenes que os estáis incorporando al oficio. Candela, Lucía, gracias. Y en este oficio y en esta carrera nos encontraremos seguro una y mil veces.
Pues ahí las tenemos, a Lucía y a Candela. Bueno, lo de Candela es una negacionista de